los dos reinos. Existe el reino negativo, el reino de maldad, y existe el reino de bondad, el reino de Dios. Así que vamos a sacarle al enemigo, como dicen las cartas, ¿no? Vamos a descubrirlo y aprender sus estrategias. El Padre nuestro, hermanos, que todos lo sabemos y que Jesús tiene mucha profundidad, que Jesús lo señaló, muy bien saben ustedes, en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, 9 en adelante. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad, así en el cielo como también en la tierra. Danos hoy nuestro pan cotidiano y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Nos paramos ahí un momento. Cuando Jesús habla, líbranos del mal, está diciendo, líbranos del maligno. Es lo que Él está diciendo. Así que, vamos a ver, este modelo que Dios nos dio, lo usé solamente como introducción, porque realmente vamos a hablar de una escritura también de las más interesantes, que hablan de nuestro enemigo. Amén. ¿Cuántos están listos para la palabra de Dios? Ahora abramos nuestras Biblias en Ezequiel, capítulo 28, y si usted no se había puesto a pensar en esto o no conocía esta escritura, vamos a ver qué podemos aprender juntos. Vamos a darle lectura ahí, los que están ahí con nosotros en la pantalla, en sus Biblias o que están en casa, apunte la escritura, si va manejando, apúntela, porque esto es, considero yo, una de las más importantes acerca de Satanás. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste de toda piedra preciosa, era tu vestidura de cornalina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de reyes y pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en cenizas sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran, todos los que te conocerán o te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Ahí nos damos una idea, ¿no? Del enemigo, de ese otro reino, el reino de maldad. Por eso pusimos ese título, los dos reinos que existirán. No va a dejar uno de existir. Va a existir solamente un reino, el reino de nuestro Dios. Padre glorioso, en esta hora, oh Dios, clamamos a tu bendito nombre. Señor, pedimos tú nos cubras con la sangre preciosa de tu Hijo que fue derramada en la cruz del Calvario. Permítenos hablar con denuedo, Dios, con potencia, Dios. Tu palabra, con toda autoridad, porque tu Espíritu está aquí con nosotros, Dios, ungiéndonos con ese bendito mensaje de poder, de amor, de dominio propio. Señor, tú dijiste que seríamos embestidos de lo alto, Dios, de poder, y eso ya se ha cumplido desde el día de Pentecostés. Gracias te damos por ese respaldo bendito en el nombre de Jesús. Amén. Ahora mucho oído, estén muy atentos agárrese de por ahí de su silla, y si el que escucha este mensaje le recomiendo, lo oiga de corrido o lo vuelva a oír, porque vamos a aprender. Sobre todo recuerde que estamos en una batalla, en una pelea a muerte entre el reino de maldad y el reino de bondad de Dios. Existe una conspiración contra el reino de Dios. Existe un reino de tinieblas y otro de luz. Un reino de terror y otro de amor. Existe el reino de la muerte y el reino de la vida. Existe el reino, en pocas palabras, de Satanás y el reino de nuestro Dios. Así que usted necesita escoger cuidadosamente de parte de quién está. Quise leerla de corrido toda esta escritura de Ezequiel 28, porque yo considero que es uno de los pasajes más asombrosos de toda la Biblia en cuanto a Satanás. En una guerra, hermanos, es absolutamente nosotros necesario no subestimar a nuestro enemigo. Debemos conocer a nuestro enemigo para descubrirlo y ver cómo es y cómo llegará a ser un día. No podemos ignorar nosotros que existen estos dos reinos, así como pusimos en el mensaje. Porque el diablo es el príncipe de este mundo, lo hemos enfatizado como dice Efesios 2, capítulo también, pero nosotros somos ciudadanos del reino celestial, amén, y vivimos en territorio enemigo. ¡Oh! Jesús dijo a una de las iglesias en el capítulo 2 de Apocalipsis 2:13, dijo a la iglesia de Pérgamo, le dijo lo siguiente, dijo que él sabía, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Satanás no está en el infierno ahora, como muchos nos hacían creer, alabado Dios, no todavía, está en el aire, está en el espacio, ahí tiene su trono, es el príncipe de este mundo. Y necesitamos nosotros que se nos advierta en cuanto al tiempo que estamos, para poder nosotros estar armados y preparados para la batalla. ¿Cuánto les gusta pelear? Pero no contra su prójimo ni contra su mujer, ¿no? Alabado Dios, menos contra su hermano en Cristo, no. El rey de maldad tiene un rey y Jesús lo llama en Juan 14:30, puede apuntar la cita rápidamente, el príncipe de este mundo. Él dice, voy al Padre, pero he visto caer a Satanás como un rayo, más nada tiene en mí. Así que Ezequiel 28, donde empezamos, dice el verso 12, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. Vamos a ir explicando versículo por versículo cómo es Satanás y el fin que le depara. Y vemos que el rey de Tiro es un hombre misterioso, es un hombre simbólico, un rey, recuerden. Que se le da también el nombre de Satanás. A muchos gobernantes malos se dice, ¿no?, se les da el nombre de Satanás. Bueno, no lo son en persona, no. Pero vamos a explicar eso. Este es un tipo del diablo, este rey de Tiro. Y le dice, este rey realmente existió. Y usted puede ver toda la escritura de Ezequiel, capítulo 28, desde el 1 al 11. Y ve, pero no la mire ahorita, la mire en su casa, para no se me distraiga. Y puede leer sobre él. Era un rey egomaniático que vivió en el Líbano. Y él creyó ser Dios. Mucho oído a esto y ojo. Porque hay mucha gente que se endiosa y cree que es Dios. Él en su tiempo creyó esto y Dios le habló una palabra de juicio, pero esto pasaba más allá del rey terrenal de Tiro e iba dirigida al poder detrás del trono. Y vemos que es el que hacía realmente ese poder. Quizá en un futuro traigamos un mensaje detrás del trono para que vea usted y descubrir muchas de las cosas y usted entienda aún lo que sucede en nuestro mundo. Y ese poder detrás del trono hacía que este rey se comportara de esa manera y que se suponía que, o sea, ponía sugerencias en su mente, la volteaba totalmente trastornada. Y vemos por eso que Dios se dirige al diablo detrás del rey de Tiro Y si usted se da cuenta en las Escrituras, si usted conoce algo de Biblia, siempre en las Escrituras Dios habla a Satanás a través de otro, hombre o mujer. Vamos a ver ejemplos. Quiero, hermanos, dar una introducción amplia acerca de esto. Traigo algunos puntos. Si es posible hacer dos temas, lo hacemos, porque esto está muy interesante. Si usted tiene la paciencia, pues me espera unas 2 horas y media o 3. Pero ya ve, hay veces no recomiendan que uno predique mucho tiempo después de 40, 50 minutos, porque se distrae la gente. Yo por eso lo hago, pero yo por mí estoy listo. Pero vamos a ver que el rey de maldad tiene un rey, y este rey, hermanos, dice en la Biblia, por ejemplo, en las Escrituras se dirige, ahorita nuestro hermano en la música hablaba acerca de Eva. Bueno, vemos en la palabra de Dios que en el huerto del Edén, Dios habló al diablo por medio de la serpiente, ya que ésta era el emisario de Satanás. Y vemos otro ejemplo también, rápidamente en Mateo 16, 22, cuando Pedro comenzó a reconvenirle a Jesús que no fuera a la cruz. Pobrecito de ti, Jesús, no te acontezca esto. Hasta le estaba reprendiendo Pedro a Jesús. Mire, no te acontezca esto, ten misericordia de ti, muy compasivo, ¿no? Y cuando Jesús le habla que no fuera a la cruz, entonces el Señor le contesta: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Ahora yo pregunto, ¿a quién realmente le estaba hablando Jesús? ¿A Pedro o a Satanás? A Satanás, exactamente. No a Pedro. Él le hablaba a Satanás a través de Pedro, cuando él dijo, quítate delante de mí, Satanás. Y aquí tenemos el mismo caso. Dios está hablando aquí principalmente al rey de Tiro. No está hablando, perdón, a él, especialmente a él, no, sino al poder detrás del trono, al que motivaba y manipulaba a ese rey terrenal que existió en el Líbano y lo convirtió, claro, en un rey malvado. Por eso vemos la historia, a través de la historia, que no deja mentir, por no nombrar nombres, Hitler y un montón, ¿verdad? Para no seguir nombrando, pero vemos que Pablo nos advierte también, y él nos dice, no ignoréis, en su segunda carta a los Corintios, no ignoréis sus maquinaciones, pero yo creo que hay mucho que la gente mayormente ignora y que vive en ignorancia acerca de estas cosas que estamos hablando, acerca del diablo, que es nuestro enemigo. Y muchos juguetean y lo traen en las tiendas y todo, y lo visten de rojo y todo, con un tridente y patas de gallo y de chiva y todo eso, y quieren hacer una caricatura ignorando el poder de nuestro enemigo. Pero así que voy a intentar responder algunas preguntas. No creo que pueda sacarlas todas, no por mí, sino por ustedes. Pero vamos a ver cómo vamos con el tiempo. Pero la primera es, son preguntas bien importantes y bien vitales. La primera es, trata con la creación del diablo. Y la pregunta es, ¿creó Dios a un diablo? ¿Sí o no? Y si Dios no lo creó, ¿de dónde salió entonces el diablo? Porque antes que Dios, no existía nada. Número dos, segunda pregunta. Trata con su corrupción de Satanás. ¿Qué fue lo que corrompió al diablo? ¿Cómo llegó a ser Satanás o ser el diablo? Esa es la segunda pregunta, que espero contestar ahorita en esta primera parte. Quiero interesarle en el siguiente tema. Alabado Dios, la pregunta número tres. Trata con su continuación. ¿Por qué Dios no hace algo al respecto? Es decir, ¿por qué Dios no lo acaba? ¿No lo erradica a ese chamuco? Muchos se han preguntado eso, ¿no? ¿Por qué permite que continúe haciendo de las suyas? Es decir, maldad. Y surge una cuarta pregunta. Que yo me preguntaba eso, y muchos cristianos se preguntan eso. Trata con su condenación. ¿Qué le va a suceder al diablo? El que conoce Apocalipsis o Revelación sabe, o el que escuchó esta escritura de Ezequiel 28 y la lee, se da una idea. ¿Cuál es su destino? ¿Cómo y dónde acabará su carrera? Bueno, es necesario que entienda todo esto a fin de que entienda el cuadro completo. Porque si no entiende esto, piensa, oh, Dios tiene un archienemigo y hay una lucha entre dos reinos, a ver cuál gana. Y es algo distorsionado, eso no es así. No. Dios, por medio del profeta Ezequiel, mire, nos da una vislumbre del reino de las tinieblas. Una vislumbre es una anticipación de lo que va a suceder del pasado, presente y futuro. Tanto del diablo como aún de la iglesia, de nosotros como seres humanos. Así que yo le pido a Dios que remueva el velo satánico de la mente, de los ojos de mucha gente. Y estoy hablando algo fuerte. Alguien puede decir, bueno, yo tengo un velo. Sí, Satanás engaña especialmente en los corazones de los incrédulos. Pedro le dijo a Ananías, libro de Hechos, ¿por qué Dios engañó tu corazón? ¿Cómo se poseyó ahí de él por fuera, no? Lo engañó. Así que yo pido que el Espíritu Santo nos dé conocimiento y que Él corra esa vela espiritual sobre el reino del maligno para que finalmente vea la victoria que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Somos más que vencedores. Amén. No nos andamos arrastrando ni andamos derrotados a ver quién gana o echando un volado. No, nada de eso. No. El versículo 12, que leímos, si usted es curioso, puede subrayar conmigo ahí unas palabras para poder entender esto. Dice, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho el Señor, tú eres el sello de la perfección. Puede subrayar esa palabra, perfección. Y de hecho, él tenía cualidades, más que eso, musicales. Verso 13, en el Edén, en el huerto de Dios estuviste, toda piedra preciosa era tu vestidura. Piedras preciosas de cornalina, topacio, jaspe, crisólito. Bueno, nombra unas joyas que ni siquiera no las conocemos, pero a lo que voy ahorita es, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Lo hicieron con todo y música, le tocaron la flauta y los tambores, las trums, ahí. Así lo hicieron. Y puedes subrayar eso, cualidades musicales que él tenía, primores de sus tamboriles, flautas, cuando a él lo hicieron. Pero lo que me llama la atención aquí, en tu creación, fue hecho Satanás. Mire, él era como un gran órgano sinfónico que hablaba cuando él hablaba, se expresaba con grandiosas melodías, gloriosos, como unos instrumentos completos de música. Y Dios está hablando aquí de la calidad melodiosa de su naturaleza, única que él tenía. Los otros ángeles no tenían, no sé si tiene alguno esto, pero no tenían. Ahora vemos que su naturaleza, la Biblia también habla de sus gemas preciosas, por ejemplo, los rubíes, diamantes, esmeraldas. Él vivía en un reino exquisito, es decir, en una belleza mineral muy parecido al reino en el cual vamos a vivir nosotros un día. Y con esto yo anticipo el futuro. Anticipamos nosotros el gozo de ir a un lugar muy parecido a donde él estaba, de jaspe, puertas de perlas, calles de oro, mar de cristal. Y ese lugar habla de la gloria y el paraíso de Dios. El verso 14 dice, tú querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, ahí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Yo anticipo algo, el diablo fue criado en piedras de fuego relucientes, y va a ser echado al lago de fuego. Mire qué contraste. Habla del monte de Dios, este versículo 14. Tú querubín grande protector. En el Antiguo Testamento, cuando se habla del monte de Dios, no es cualquier monte, hermanos. No. Dice que en sentido habla del gobierno de Dios. Isaías 2, verso 2. Dice que en los postreros del tiempo será confirmado el monte de la casa de Jehová. Es al monte de Dios, no es un monte exactamente literal. Literalmente significa el gobierno de Dios. Y aquí había una criatura asociada con el gobierno de Dios, llamado Lucero. No era Satanás. Así que él estaba encargado de los asuntos del cielo y era como el primer ministro del reino celestial. Mira el puesto, el rango. Vamos a seguir hablando de él, cómo fue criado y el puesto que tenía. Y él trabajaba bajo la autoridad, claro, de Dios en el vasto dominio del universo. Era el segundo en mando ahí. Ahora, ¿qué autoridad tenía este querubín grande y protector? Verso 14 dice querubín grande, y en el hebreo grande no es que esté grandísimo un personaje, aunque yo no dudo que sea grande, más que algunos ángeles y arcángeles. Inclusive, pero más bien la palabra en hebreo grande significa ungido. ¿Ungido para qué? Bueno, un querubín escogido de entre los demás. Ahora, el que sabe poquito de la angeleología, es una de las ramas de la teología, alabado Dios, es los querubines eran en el rango más alto en la categoría de los ángeles. Y el que sabe algo de angeleología sabe muy bien que el querubín, luego sigue el serafín, luego son los arcángeles y los ángeles. Y hay infinidad de criaturas que Dios tiene, pero los ángeles están categorizados según su poder y existen diferentes rangos, como lo dije, y Lucero, este Satanás que estamos hablando, era precisamente, mire, el más distinguido, el más grande, el más ungido entre todos los querubines. Es decir, hay muchos querubines en el cielo todavía y existirán por la eternidad. Pero este era el más ungido, el más grande, el más poderoso. Así que un ángel común, y eso, aún un arcángel, el arcángel Miguel, no se puede enfrentar solo con Satanás, aunque traiga sus ángeles, no puede hacerlo. Tiene respeto, él sabe que lo puede vencer. Aunque traiga muchos ángeles y todo, es superior Satanás a él. Y por eso él dice, el Señor te reprenda, pide ayuda de Dios. No puede. Y por eso alguien dice, no, pues yo no le tengo miedo al diablo, yo me le enfrento, ese no es el problema. El problema es, ¿le tiene el diablo miedo a usted? Alabado Dios, porque hay muchos valentones, ¿verdad? Así que vemos que entonces estos, él era el más distinguido entre ellos, era un querubín ungido, y la palabra protector en hebreo, dicen los eruditos literalmente que significa extender las alas. El que sabe la Biblia y recuerda el Antiguo Testamento, como la ilustración del Arca del Pacto, donde están los querubines, dos de ellos de frente, con las alas extendidas, eso es extender las alas, y tiene que ver con la santidad de Dios y la adoración a Dios. Es lo que están haciendo ellos, cubriendo el trono de Dios y dándole pleitesía, rindiéndole honor y gloria, que Dios es un Dios santo. Inclusive los serafines, que tienen tres pares de alas, con una vuelan, con otra se cubren los ojos y con otra los pies. Miren la santidad de Dios. Nadie puede ver a Dios cara a cara. Y ellos, los serafines, en este caso, que están tan cerca de la presencia de Dios, no se atreven a abrir sus ojos y ver a Dios a la cara, peligrando que caigan muertos. Eso es de ellos. Imagina un ser mortal. Y ampliando un poquito, Moisés quería ver a Dios cara a cara. Permite ver tu gloria, un hombre mortal. No sabía lo que estaba pidiendo. Alabado Dios, solamente le vio las espaldas, que conoce la palabra de Dios. Este querubín no solo tenía que ver con el gobierno de Dios, sino también con la adoración y la santidad de Dios. Miren nuestro Dios cómo es santo, santo, santo. Y nosotros ni captamos eso, ni tenemos esta reverencia, ese temor de Dios, ni conocemos tampoco el enemigo y el poder del enemigo que tiene actualmente. Y con eso no estoy subestimando al diablo. Parece que el diablo, mire, que él recibía la autoridad de Dios y la ministraba a todo el universo, como dije, al vasto universo, recibiendo la oración de éste y pasándola a Dios. El verso, adelantándome un poquito, y ahorita volvemos, 18, dice, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Vemos aquí que el diablo era un comerciante, hacía muchos tratos y contratos allá en el cielo con las multitudes. Y un santuario, hermanos, es un lugar de adoración. Él tenía cierto tipo de sacerdocio. Era una criatura increíble, porque estaba en el santo monte, estaba ungido y tenía mucha autoridad y recibía la gloria de todos los seres angelicales de todo el universo y la pasaba a Dios. ¿Pero qué sucedió? Él estaba en la clase más alta de todo lo creado. Entonces surge la pregunta, para cerrar con esto de la primera pregunta. ¿Creó Dios a un diablo, sí o no? No, Dios no creó al diablo, alabado Dios. Dios creó a un querubín grande y ungido y protector. Ahora, los que son papás de un lindo bebito, una nenita y todo eso, precioso. Ellos lo engendraron, pero algunos agarraron un mal camino y caen como criminales o matan, asesinan y se vuelven tremendos. Y muchos dicen, yo no creo un hijo así, no es mi hijo, no lo puedo creer. Algo corrompió a ese bebito o niñita. ¿Qué fue? Lo que estamos hablando, hay un enemigo. Ahora, vamos a explicar en un futuro todo esto, en el segundo mensaje especialmente todo esto, pero Dios creó a un ser perfecto, no a un diablo malévolo, no. Ahora, no a una criatura horripilante, versículo 15, ahora sí volviendo un poquito atrás, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Ahí está, un Dios perfecto creó un ser perfecto, alabado Dios. Y vemos que Dios, siendo perfecto, no crea imperfección. Todo lo que Dios creó era bueno, dijo Dios. Era bueno. La luz, todo. Separó la seca del mar o el mar del agua de la seca. Todo vio que era bueno. Ahora vemos, Dios siendo perfecto no crea imperfección. Y esta es la respuesta a la primera pregunta. ¿Creó Dios a un diablo? No. Dios creó a un lucero, algo perfecto. Vamos a ver con la segunda y esta la vamos a ampliar, pienso, mucho más. Y cerrar con algo muy significativo, muy interesante. Vamos a ver, ahora esta segunda pregunta dijimos que trata con su corrupción de Satanás. ¿Qué fue lo que corrompió al diablo? ¿Cómo el diablo llegó a ser un diablo? Verso 15 que ya leímos. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Vemos que aquí lo que está diciendo es que él tenía muchas contrataciones, sigue explicando la Biblia, y literalmente significa aquello que pasaba por sus manos, es el 18, con la multitud de tus maldades y la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario, yo pues, mira cómo lo corrió, lo saqué del fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puso en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos tus moradores. Es más bien el versículo 18. Así que un comerciante, hermanos, obtiene algo de una persona y se la vende a otra persona, hace trato, luego a otra y a otra, pasa de mano en mano, y así ese objeto va pasando de mano en mano. Ahora, ¿qué pasaba por las manos de este querubín lucero? No era mercancía como la que nosotros usamos. No eran Coca-Cola, no era electrónica o tecnología. Alabado Dios. La autoridad de Dios delegada y la adoración pasaba a través de su persona, de su mano. Ahora, ¿qué otra cosa pasaba por sus manos? Recuerde que él era un querubín ungido, no cualquier querubín. Porque esa palabra Jesús mismo la recibió del Padre. Me has ungido a mí con óleo de gozo, me has llenado de alegría, más que a mis compañeros. El ungido de Dios es el Mesías. Entonces, no, en el término que estamos hablando y rango, no, Dios unge a cualquiera. Así que vemos que ungido, que estaba en el santuario de Dios y él recibía la adoración de Dios y luego la pasaba al Padre. Esto, hermano, es bien importante. Porque muchos seres mortales en la actualidad están usurpando todo esto. Vamos a explicarlo. ¿Cuántos han conocido, por ejemplo, a políticos o líderes religiosos, inclusive, que hagan algo parecido como lo que Satanás hizo? Ahora, muchos de ellos se ven en alguna autoridad administrando las posesiones de otros, sea en la política, en el dinero o en la religión, o cuando se les delega algo, y se les sube a la cabeza. Esto es bien delicado y por eso quiero ampliar este segundo punto mucho y cerrar con esto, porque esto es lo que se está viviendo aquí actualmente. Ahora se les sube a la cabeza y empiezan a pensar que ellos tienen ciertos privilegios y comienzan a tomar lo que no es suyo. Y cuando hablo de esto, hablo de todo, de dinero, de la gloria, de la autoridad, de todo. Y no solamente de los hombres, sino de Dios. Y esto sí es delicadísimo. Ahora, es exactamente lo que el diablo hizo y empezó a tomar ventaja de su oficio, de su dignidad, de su autoridad. Y él comenzó a pensar, bueno, recuerdo cómo era Lucero. Oh, yo soy tan hermoso, soy tan sabio. Yo soy tan importante, tengo tanta autoridad, mucha más que todos los demás, como para no poseer algo de esa autoridad propia, tomarla para mí y para recibir algunas de esas alabanzas de los demás ángeles y más criaturas celestiales. Recuerden cómo corrompió, se llevó a 3/4 partes. Y vemos que la esencia de su pecado literalmente fue que el orgullo. Y voy a dedicar una página completamente para hablar acerca de esto, alabado Dios, porque esto es donde muchos de podemos caer o estamos metidos. Así que cuando Pablo, voy a explicar un poquito con la escritura acerca de los ministerios y los ministros, pero vamos a ver cuando Pablo en 1 Timoteo 3:6 habló a su hijo en la fe llamado Timoteo, les dijo cuáles eran los requerimientos para llegar a ser un líder, un pastor. Vamos a leer. Y le dijo, no un neófito porque inflándose no caiga en juicio del diablo. Vamos a explicar eso. El pastor no debe ser un neófito, no un novato recién convertido, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo, dice mi versión. Ahora, este pasaje, mire, nos dice muy claramente lo que le sucedió al diablo. Ya le pasó. Él ya fue echado del santo monte de Dios, ya. Pero no está en el infierno, está en el espacio. Ahora, el diablo se enalteció con orgullo y nosotros necesitamos tener cuidado, mucho cuidado. De vez en cuando, un hombre o una mujer de Dios puede venir a nuestros lugares, iglesias, denominaciones, sea la iglesia que sea, no le hace. La iglesia de sus padres en la que está usted, no le hace. Y le va a decir, bueno, Dios me ha llamado a mí a predicar, y si eso es cierto, qué bueno, ¿verdad? Conocemos muchos misioneros, mucha gente en instituto, en seminario, ha alabado a Dios, qué bueno, Dios le ha llamado, buena gracia hace, qué bueno. Pero luego, nosotros, hay que tener cierto discernimiento, porque a veces la membresía, o sea, la gente, cuando ve venir un personaje de esto, ¡ay, qué es alto, qué bien guapo, guapa, y bien cambiado, y que sabe mucho, ha estudiado, tiene doctorados, tiene alta teología, iba a decir tecnología, no, eso no cabe aquí, alabado Dios! Y lo mira hermoso, alabado Dios, y ellos empiezan a predicar y administrar las cosas santas. Entonces la gente ve a un hombre o a una mujer, porque también hay mujeres, con muchos talentos, y dice, excelente, este es nuestro hombre. Este es nuestro hombre o mujer que queremos que nos predique. Y él o ella empiezan a predicar y administrar las cosas santas en el gobierno de Dios. Y él llega a ser una autoridad para ese grupo de personas en ese concilio o su religión, si quiere llamarle así. Y no es simplemente ya un predicador, ahora es un pastor, es un obispo que administra las cosas santas de Dios. Es por eso que le digo que un pastor, ni un sacerdote católico, pienso tampoco, no podemos seguir ministrando así si estamos viviendo en adulterio o andando o siendo de doble ánimo o teniendo una vida inmoral. No podemos. Tal vez otros titulados puedan, aún maestros de universidades, pero nosotros no, al menos yo no. Así que al llegar a ser una autoridad, él administra los asuntos de Dios y la gente alaba a Dios por medio de él. Por eso es que surge la idolatría. Hoy la gente corre detrás de los hombres y de las mujeres y los adora como Dios y le rinde pleitesía y pide. Ellos se ponen como intermediarios ante Dios, arrastrando así multitudes. Ay, hermanos, van por caminos, por deslizaderos. Esa clase de hombres o mujeres obtienen alabanzas que deben ir directamente a Dios. La Biblia dice, no a nosotros, no, sino a tu nombre sea la gloria. Pero ellos no lo hacen, le quitan gloria a Dios y eso es un tremendo, es pecado. Así que este novato, hombre o mujer, quien quiera que sea, si no es cuidadoso, y hay veces la gente se dice que está madura o que tiene cierta carrera o estudio, pero si está cayendo en esto, no le va a valer por de nada porque el diablo tiene más alto rango. Así que ese personaje va a comenzar a tomar para sí lo que no le pertenece, es decir, la gloria. Y luego la gente le dirá, ¿sabe qué? A tal personaje, o si es hermano, no le hace, o predicador, o que sea. Se la va a creer. Y la gente le va a decir, por ejemplo, hoy, ¿Qué carisma tienen? ¿Qué sermón predicó usted? Y él se va a llenar de orgullo y se la va a creer. Y eso es lo que yo he visto mucho en mi corta carrera, podemos decirle así, junto a otros generales en el Evangelio. Es lo que yo he visto, personas que se suben corriendo aquí como cohetes y caen como piedra pesada de abajo. Dios los avergüenza, porque no se guardan, son nuevos, se enorgullecen y se creen que por ellos y por ellos está corriendo el ministerio y las personas se salvan por ellos y haciendo otras cosas más, perdonando pecados y que la gente los siga a ellos y se sientan en lugares de Dios y ellos mismos se autodenominan como Dios y caen como roca en la misma condenación del diablo. Hermanos, estoy hablando fuerte y directo. El diablo llegó a ser Satanás entonces al llenarse de orgullo y comenzó a tomar para sí lo que no le pertenecía. Él administraba las cosas santas en el santo monte de Dios. Fue ungido para eso y para agarrar la gloria y pasársela acá, a Dios, al Padre. Verso 17, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti lo que iban a mirar. Ahorita vamos a seguir leyendo. Así que vemos entonces nosotros cómo era. Se enalteció su corazón con su hermosura, dice, y con su esplendor, como él era, y su sabiduría. Ahora, usted no diga que el diablo no tiene ninguna sabiduría. Él tiene sabiduría. Mire, si usted cree eso, él sí la tiene. Mire, sabiduría, pero su sabiduría es una sabiduría corrompida. ¿Cuántos tienen sabios de este mundo? Y hacen cosas y hacen para matar la humanidad y bomba, armamento y cosas destructivas, armas que tienen bacterias y todo eso. Ahora, él era bien hermoso. No piense que él es un monstruo rojo con cuernos. No, el diablo es bello o bella. Por eso a muchos se les aparece ahí con faldas, otros galanes como el Catrín, y se van con la boca abierta y después, ¡ay, no! Ahora, ¿cómo describe la Biblia al diablo? Como un ángel de luz. Su nombre es Lucero, portador de luz. El diablo, además, es un amante de la belleza. ¡Oh! Y le gusta la belleza, el entretenimiento, los lujos, todo lo bello. Y también es sabio. Como dije, Pablo habla de sus maquinaciones, de sus artimañas. Y Efesios 6:11 dice, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Acechanzas, lazos. Pablo a Timoteo también le advirtió ese versículo, no lo dejé dos. 2 Timoteo 2:26. Sobre los lazos del diablo. Ahora, el diablo es sabio, pero voy a explicar su sabiduría. Jesús dijo que de tal manera que engañará de ser posible aún a los escogidos. Así que hermanitos de las iglesias, por favor, no ande chiloteando ahí y diciendo que usted puede más y que lo tiene acá y que ya viva su vida, sométase a Dios, tenga mucho cuidado con lo que dice. ¿Sabía que el diablo no le ha engañado a usted? Porque Dios es tan sabio, porque Él lo protege, no porque usted sea tan espiritual, es porque Dios no lo deja. Así que hermano y hermana, sea temeroso de Dios, sométase a Él y agradézcale a Dios. Y no diga que el diablo no le puede engañar por lo que Jesús dijo, esto que estoy recalcando. Jesús dijo que hasta los elegidos serían aún engañados si Dios se lo permitiera. Así que su belleza hasta el día de hoy permanece, hermanos. El diablo no es feo actualmente, va a ser. ¿Por qué? Pero es una hermosura, escuche muy bien lo que le voy a decir. Es una hermosura defectuosa. Su sabiduría permanece, pero es una sabiduría corrompida. Muchos son sabios para este mundo, pero están corrompidos en lo que piensan, en lo que hacen, en lo que maquinan. Aún en la tecnología y todo eso. El diablo es brillantemente estúpido y horripilantemente hermoso. ¿Entienden eso? Mire cuán estúpido es Satanás que cree literalmente que puede destronar a Dios. Se la cree todavía. ¿Alguien piensa que puede ser bueno en sus propios méritos, que puede llegar al cielo sin Jesucristo y sin un mediador y poniendo escaleras para llegar a tal ciudad cuando solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre? No hay otro medio, no hay. Que no le cuenten. Esté en la religión que sea, no hay. Si no lo creen así, es una secta. Llámese como se llame. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Eso que lo oigan los demonios, alabado Dios. No hay. Que el diablo quiera poner otros métodos. Son ellos y el humanismo, el globalismo, pero no mi Biblia, no mi Dios. Amén. Ahora, quiero sacar este tiempo, como le dije, para explicarle muy bien, y este segundo punto que quiero sacar por el tiempo, acerca del orgullo. Porque esto es muy, considero yo que es muy importante. Mire, el orgullo convirtió a Lucero, el portador de luz, en Satanás, el portador de las tinieblas. ¡Wow! ¡Qué bajo cayó! Piense por un momento en cuán terrible es el orgullo que causó que este rey, voy a dar una extensa conclusión y luego hacer un llamado, hizo que este rey de Tiro dijera, seré como Dios. Yo escucho personajes que se la creen, la gente los sigue y les dice, y les da títulos, y ellos se la creen. Ahora, fue lo que causó también que Eva desobedeciera a Dios y comiera de la fruta prohibida. Ahora, vamos a ver, a hablar un poquito, una pausa. ¿Alguien piensa que Eva comió la fruta prohibida porque era más dulce que las demás? No. Fue por orgullo. Si ella, mire, tenía todo el huerto lleno de variedad a diestra y siniestra, mucho más que lo demás. Hay gente que cae porque le ofrecen droga o algo, dinero o una troca nueva y cae que no la tenía. Pero ella tenía todo. Iba a tener vida eterna ahí. Ahora, piensa que Eva lo hizo porque ese pedazo de fruta estaba delicioso, ¿no? Fue el orgullo. El diablo le dijo, llegarás a ser como Dios. ¿Por qué? Porque el diablo conoce las motivaciones que hay en la humanidad, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Ahí están los tres armas, los tres disparos que el diablo le disparó. Se los disparó a Jesús, pero ¿cuándo iba a poder con él? Jesús le dijo, lárgate, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Ve? ¿Ve la diferencia? Así tenemos que responderle nosotros. El orgullo es algo terrible. Y yo pregunto, por ejemplo, a cada uno de ustedes, ¿cuántos han discutido con su cónyuge? ¿Hombre o mujer? Yo lo he hecho. Jóvenes, ¿cuántos han discutido con sus padres, mamá o papá, o se han enojado con ellos? Yo lo hice también. Estamos, hermanos, llenos de orgullo. ¿Verdad que sí? Todos, desde aquí para allá. Por eso tenemos nosotros que tener cuidado, alabado Dios. Inclusive yo como pastor lo he visto en muchas iglesias. De todas, también las cristianas. Se pelean los ministerios y qué feo, el orgullo por algo, cositas se van y cosas insignificantes. La Biblia dice, ciertamente la soberbia, o sea el orgullo, concebirá contienda. Ahora, solo por el orgullo, si no hubiera habido orgullo, no habría un diablo, sino un lucero, un querubín hermoso, ungido. Pero hubo orgullo en su corazón de él. Adán y Eva no habrían pecado en el huerto del Edén. No. También Satanás llenó su corazón de orgullo, al igual que el de Ananías y Zafira. Y muchos ejemplos más. Así que amigos, si no hubiera orgullo en su corazón, nunca hubiera necesidad de que usted hubiera sido salvado. Pero hay orgullo empezando desde aquí para allá. Hay un grado, tipo de orgullo que tiene que ser vencido, que Cristo muere en nuestros corazones y se ha echado fuera. Por eso Jesús nos dijo, perdonaos vuestras ofensas unos a otros, como hablamos en el Padre Nuestro al principio. Así que estamos nosotros, como dije, llenos de orgullo. Proverbios 16 en adelante menciona, mire, las cosas que Dios odia. Seis cosas aborrece Dios y aún siete abomina su alma. Y yo fui curioso, anoté algo. Y la primera dice, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Y da una lista, hasta siete cosas. Pero lo que me llama poderosamente la atención es que la primera lista del orgullo es una vista, los ojos, de orgullo. El orgullo es un pecado devastador y engañoso. ¿Por qué? Porque ¿Sabe cómo habla una persona orgullosa? Y muchos se ponen una careta, una máscara. Puede haber ministros, hermanos. Ay, ay. Vamos a pisar callos aquí. Que ellos están tan orgullosos de ser tan humildes. Dice, ay, hermano, que yo soy tan humilde. Y lo que están diciendo, están orgullosos de su humildad falsa, diría yo. Pero la persona verdaderamente humilde dice, Señor, Dios mío, yo no sé qué vas a hacer conmigo. Te fallo tanto. Mira, ten misericordia de mí. Recurro, Dios, a tu gracia. Porque nosotros más bien estamos llenos de odio, de envidia por dentro. Estamos como envenenados, solos en la carne. Ahora bien, mire, la humildad, por lo contrario, hermanos, no es andar usted cabizbajo, dándose golpes de pecho y decir, ¡ay, Señor! Soy tan humilde. Cállese la boca, no. Es todo lo contrario. La humildad es aceptar lo que Dios dice acerca de usted. La gracia de Dios enaltece a la persona sin que usted se le suba a la cabeza. Llámese como se llame, líder, o tenga los títulos o estudios que tenga. No le hace. La humildad no es pensar en sí mismo, es pensar en Dios. Lo que Dios piensa de usted. La gracia de Dios humilla al hombre sin degradarlo para que él pueda decir, Señor, yo soy lo que soy por la gracia de Dios, como dijo el apóstol Pablo. Es por eso que Dios mira al altivo, al orgulloso, lo mira de lejos. Uf. Y al humilde, al sencillo, lo tiene aquí. La Biblia dice eso. Dios mira al altivo de lejos y al sencillo, al humilde, de cerquitas. ¿Cuántos son humildes para Dios? Goces, hermano, entonces. ¿Por qué? Mire, la humildad es creer lo que Dios dice acerca de usted y aceptarlo. Si Dios dice, bueno, Juan, yo sé quién eres, conozco tu salida, tu entrada, tú eres mi hijo. Mira, anda con esa tu fuerza. Mira, clama a mí que yo te responderé, yo soy tu pastor. Todo lo puedes en mí. Mi gracia va contigo a donde quiera. Yo acepto eso. Mira, yo tengo promesas, tengo muchísimas promesas que tú ni has reclamado. Tengo 20,000 promesas. Tú has agarrado algunas pocas. Yo creo eso. Yo las tomo. Eso es. Aún los antiguos predicadores, ellos solían decir, no hay nada que lo ponga más lejos del alcance de Satanás que la humildad genuina, y nada lo hará que se parezca más al diablo que el orgullo. ¿Cuántos entendieron eso? Lo vuelve a escuchar, lo repasa, por favor. Voy a terminar con esto y le voy a dejar un llamado. Filipenses, es porque me llena la persona de Cristo Jesús, 2:8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que, hermanos, el diablo fue creado en perfección y se corrompió, ¿por qué? Por orgullo. Quiero, hermanos, hacer una oración por todos aquellos de sus amigos. Como hemos dicho, existen dos reinos, el de maldad y el de Dios. Y si no está en el reino de Dios, entonces está en el de la maldad. Automáticamente, no se la quiebre mucho. Hay dos caminos, como lo hemos explicado y la Biblia lo dice. Amén. Así que, el que no es conmigo, dijo Jesús, es contra mí. Ah, otro, tan delicado eso. ¿Por qué? Porque hay dos reinos. Cada ser humano está en uno de los dos reinos, o en el reino del diablo o en el reino de Dios. Así que, hermano, amigo, si no está con Cristo, usted desparrama, es contra Cristo. Está contra Él. Así que yo le pregunto, yo no sé cuántos quieran ser honestos aún en el cristianismo, hermanos y hermanas, o personas que nos escuchen a sí mismos. Sea honesto, honesta con usted mismo. Y diga, usted piense, bueno, realmente yo estoy en el camino angosto, he sido salvo o salvado yo ya. Dios me ha perdonado mis pecados. Y cuando yo hago esto, créamelo, dentro de mi corazón, no estoy preguntando en qué religión está, si es católico, bautista, metodista, apostólico, presbiteriano, puedo nombrarle muchas, aún de los testigos de Jehová y mormones, muchos. Pero mire, lo que yo quiero decir es lo que usted necesita saber, sin lugar a dudas. ¿Qué necesita saber usted? Que usted se ha arrepentido de sus pecados y que ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador personal. Y yo le imploro, mire, y juntamente con la iglesia, yo voy a hacer una oración sencilla para guiarlo a usted, donde quiera que nos escuche. Y sigo implorando a mi Padre Celestial y le pido ahora que usted abra su corazón y que el Espíritu Santo quite esa venda de incredulidad, de dureza, de orgullo, y usted ore conmigo esta sencilla oración. A ver, iglesia, vamos a orar creyendo que las personas van a confesar al Señor, se van a acercar, y que todo orgullo, todo resentimiento, toda raíz de amargura, todo lo que arrastran desde el pasado de sus padres y que lo reviven, de nada le va a servir que reviva todo eso, lo que le hicieron o lo que hizo. Olvide eso, borrón y cuenta nueva. Vamos a orar. Padre Celestial, yo te amo, Dios, yo sé que tú me amas. Ven y sálvame, Jesús, tú moriste por mí y tú prometiste hacerlo si yo confiaba en ti solamente. Yo lo hago. En esta hora, en este momento, yo confío solamente en ti. Creo que tú moriste por mí y en este momento con todo mi ser yo abro mi corazón, abro mi entendimiento, Dios, y te recibo como mi Señor y Salvador. Te doy gracias, oh Dios, por salvarme. Recibo el regalo de vida eterna, gratuito, que tú compraste para mí allá en la cruz, Señor. Y con la fe de un niño, aquí estoy yo creyendo, Dios, en tu palabra. Ahora eres mi Señor, eres mi Salvador, eres mi Dios, eres mi amigo. Señor Jesús, porque tú moriste en mi lugar, entonces yo voy a vivir para ti. Gracias te doy para salvarme. Oro, Dios, en ese precioso nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios para siempre. ¿Cuántos han entendido hasta aquí los dos reinos? Solamente hablamos de las dos primeras preguntas. Esto es solamente ya para la iglesia. ¿Cómo fue criado el diablo?